Enrique, vamos a arrancar desde los inicios. ¿Por qué hablamos del alimento como un bien social y qué otra cosa podría ser si no es un bien social?
Bueno, me parece que ahí está la clave de no quedarse en la definición, sino entender cabalmente que el alimento es un bien social, como algunas otras cosas que tienen que ver con la subsistencia, que se han asumido hace muchísimo tiempo como un bien social y el capitalismo lo ha ido distorsionando. La salud, la educación, etcétera, que no vale la pena detallarlo, que todos lo tenemos presente, pero jamás imaginamos que el alimento iba a pasar a ser estrictamente un negocio y por lo tanto que los que producen alimentos podían adquirir la legitimidad, no solo institucional, sino hasta moral, de especular con los precios, de que si hay una guerra a 10.000 kilómetros de distancia resulta que los precios internos aumentan porque la guerra aumenta los precios, y así sucesivamente, como lo hace cualquier dueño de una acción o un bono de inversión, como si producir leche o producir carne tuviera las mismas características. Bueno, nosotros creemos que eso tiene que ser asumido plenamente por los gobiernos y por las sociedades, y tenemos que pensar en avanzar en una organización para producir alimentos donde las empresas existan, por supuesto. No estamos hablando de producción puramente colectiva, sin fines de lucro en absoluto. Tienen que reproducir su capital, quedarse con una adicional para poder crecer, pero básicamente el origen de valor de todo alimento está en la tierra, por ahí empieza, digamos. Si no vamos a la tierra, ya empezamos a confundirnos. Si analizamos el precio del tomate a partir del precio del tomate en el mercado central de Buenos Aires y después lo comparamos con el comercio minorista y nos quedamos en eso, no sabemos ni de dónde viene el tomate, ni quién lo sembró, ni quién lo transportó, me parece que estamos haciendo una cosa groseramente ignorante que nos aleja de la realidad. Entonces nuestra propuesta es básicamente ir de abajo hacia arriba. Pensemos en la tierra, quién tiene derecho a acceso a la tierra, y por lo tanto eliminar incongruencias como discutir cómo bajar la inflación de los alimentos y simultáneamente no darle carácter legislativo a una ley que da acceso a la tierra y no acceso expropiatorio, sino simplemente crédito para comprar tierra. Si no se piensa que la gente que está primero al lado del arado y encima del tractor tiene que empezar teniendo derechos, mal estamos construyendo las cadenas de valor y así siguiendo, digamos. No quiero monopolizar el discurso, pero básicamente esa es la idea, ¿no?
Enrique, me pongo en abogado del diablo y digo, bueno, los seres humanos tenemos la mala costumbre de alimentarnos todos los días y hoy en la Argentina eso está garantizado. Sobre esta afirmación, me gustaría que escudriñemos un poco qué es esto de que está garantizado, si es cierto, y después qué alimento estamos consumiendo, ¿no?
Bueno, no está garantizado. En realidad hay una oferta concentrada que nos dice qué tenemos que comer y nos dice cuánto tenemos que pagar por ello, y nos ofrece oferta de 3x2, de 3x1, qué sé yo. Y en realidad lo que se ha producido es un cuello de botella por el cual no solo hay un pequeño grupo de corporaciones que deciden qué se produce y qué se comercializa, sino que incluso a los pequeños productores se los invisibiliza permanentemente. Ustedes saben que ya es una lógica corporativa regular trabajar con marca propia de los supermercados, cuando en realidad los supermercados no producen ni una lechuga. Y sin embargo, el productor pequeño queda invisibilizado porque es la única forma que tiene para vender, sometiéndose a la regla de la corporación. Me parece que el concepto de la relación productor-consumidor, que cualquier verdulero o cualquier almacenero lo utiliza como consigna local, ya es una cosa remanida, conocida, tiene que ser convertido en un hecho práctico, concreto, donde el productor esté cerca del consumidor y se lo facilite con acceso a la tierra, con tecnología, con mercados populares regulares, porque la gente, como usted acaba de decir, come todos los días, no come una vez por mes, si se hace una feria una vez por mes. Tiene que ser un acceso cotidiano al alimento, incluso pensado en términos concéntricos. Yo alguna vez discutí con los compañeros de la OCT qué importancia tenía abastecer al mercado de Mendoza o al mercado de la ciudad de Buenos Aires, cuando en realidad lo primero que había que hacer es abastecer al mercado local, es decir, asegurar que el pueblo donde están los productores coma los alimentos que los productores distribuyan y entre los consumidores, los alimentos que los productores locales consumen, y de ahí ir creciendo en círculos concéntricos de manera tal de asegurar y consolidar esa producción.
Clarísimo, clarísimo el concepto en ese sentido, y preguntarle, porque el documento del IPP también de alguna manera lo cuestiona, ley de góndolas, una cosa que parece buena, que en principio uno diría, bueno, en las grandes superficies se regula una cuestión y además vamos a tener más acceso a la información. ¿Por qué no sería una buena herramienta?
Y bueno, pues yo creo que hay, en el campo popular, olvidémonos de los liberales por un momento que solo nos embroman, digamos, pero en los que quieren ayudar a la gente, en realidad no hay un solo camino, hay básicamente dos grandes caminos. Lo que pasa es que hay uno que está muy invisible, que es el segundo al cual me voy a referir. El camino más o menos tradicional es decir, bueno, los ganadores del mercado están. Los grandes, las corporaciones de los supermercados, los grandes productores de alimentos, los acopiadores de productos frescos, los que van a comprar zanahoria a Santiago del Estero pagan centavos y después porque tienen el lavadero lo venden en buenos valores. Es decir, hay eslabones de especulación, de intermediación, de concentración por todos lados. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, condicionemos a esa gente y saquémosle algo de su rentabilidad para que los productores más pequeños tengan lugar. Ese es el origen de la ley de góndola y de algunas otras decisiones que se tomaron. Pero con el detalle de que la ley de góndolas establece condicionamientos para los que ya ganaron. Es decir, los obliga a los ganadores, a las corporaciones, a poner en la góndola productos a los pequeños. ¿Lo pusieron? No lo pusieron. Y no se reglamentó a lo largo de todo un año. Después se reglamentó a los tirones. Y una vez reglamentado, nadie lo respetó ni nadie lo puede controlar. Digamos, suponer que se puede actuar como en el judo, vale decir, usando la fuerza del adversario en el caso del alimento, es un absurdo. Lo que hay que hacer es potenciar a los pequeños y darles visibilidad y vinculación directa con los consumidores. Nosotros tenemos la tranquilidad de conciencia de que cuando apareció el proyecto de ley de góndola, antes que se trataran, dijimos que era un fraude, que no tenía sentido alguno pensar en que los hipermercados iban a beneficiar a los pequeños. Y así sucedió.
Ahí Franco le va a preguntar a Enrique.
Nos vamos moviendo, Enrique, buen día. Franco acá.
¿Qué tal?
Nos vamos moviendo para el estudio por cuestiones de la línea. Preguntarte en esto que mencionás, por supuesto, anteriormente.
Escucho mal, perdón.
¿Ahora se escucha mejor?
Sí, cómo no.
Perfecto. Preguntarte esto, ¿qué estrategias podemos darnos y se pueden dar, por supuesto, los pequeños productores para no usar esta fuerza del rival, tal vez, y sí arrancar con una fuerza desde abajo que vaya creciendo paulatinamente y que pueda generar claramente un cambio estructural?
Bueno, es un camino laborioso y que necesita un componente que no puede estar ausente, que es el Estado, en sus distintos niveles, nacional, provincial, municipal. Vale decir, no solo hay que organizarse para producir y tener producción de calidad, y tecnificarse y estar en condiciones de estar cerca de los consumidores, incluso buscar alianzas con sistemas de distribución que no son sistemas de distribución puramente alimenticios. Eso lo hemos hecho nosotros, a partir de nuestra organización. Hicimos una alianza con una organización que distribuye paquetería de comercio electrónico, y por primera vez esa organización distribuye alimentos secos que nosotros vendemos a toda la Argentina. Y la hemos, como diría, transformado en auxiliar nuestro más que en alguien que nos subordine. Bueno, esa lógica de que aprender a aliarse con los iguales y con los medianos y pequeños que puedan servir al proyecto necesita luego una pata pública que no se le oponga, que no haga sistemáticamente una degradación a los supermercados o que suponga que todo lo pequeño debe ser invisibilizado o denostado como de segunda. Bueno, ahí hay una lucha política que viene de largo. Yo sé perfectamente que hasta ha habido problemas para discutir el derecho al agua en Mendoza, y no solo el derecho a la tierra, sino que luego la tierra hay que regarla, y ha habido y hay dificultades con el agua. Esa pelea es permanente. Ahora, si la comunidad lo va tomando nota y lo va visibilizando, yo creo que ese es el camino, digamos, empezar por las ferias permanentes locales y, como dijimos antes, la distribución a distintos espacios. Yo quiero simplemente, como referencia personal, nosotros, como ustedes saben, somos una organización que gusta hacer teoría sobre los problemas centrales de la Argentina, pero también intervenir en la práctica, en el territorio, porque creemos que de ahí aprendemos mucho y podemos construir modelos diseminables. Nosotros hicimos un portal de comercio electrónico hace un poco más de un año que distribuye alimentos secos, o sea, los que no necesitan conservación, frío, cadena de frío, por una empresa que distribuye paquetes de comercio electrónico, pero con la característica que vendemos en toda la Argentina, desde un puesto en el mercado central de Buenos Aires a precio uniforme. O sea, no nos limitamos a decir, bueno, si quiere que vaya a Tucumán, entonces cargamos el envío. Nosotros hemos tomado el trabajo de equilibrar las cargas y absorber parte de los fletes, y un tucumano paga lo mismo que un porteño o que un mendocino, y realmente eso camina y camina bien. Es decir, realmente hemos comparado sistemáticamente nuestros productos con los precios curiados, y siempre, insólitamente, nosotros, que somos apenas un poco de arena en el desierto, somos más baratos. ¿Cómo puede ser? Eso es fruto de sentido social.
Claro. Nos van llegando preguntas, Enrique, a medida que usted habla. Bueno, un poco la respondió, pero esto de, usted hablaba de la feria recién, y por ahí le vamos a agradecer que puntee las propuestas que han elaborado en el documento, pero un oyente nos pregunta, bueno, si la apertura de estos locales de la agricultura familiar, campesina, indígena, que se va viendo, creo que Buenos Aires es como la referencia en eso, pero está ocurriendo en otros puntos del país, estos locales permanentes donde se ofrecen los productos de las propias organizaciones y de la economía popular, de otras organizaciones, de otras provincias del país, es parte de ese camino.
Bueno, sería necio decir que no es parte, pero es una solución, a mi juicio, muy lenta. ¿Por qué? Porque los locales comerciales tradicionales minoristas tienen un costo de infraestructura alto habitualmente. Hay que alquilar un local, hay que pagar los servicios, hay que tener personas que, bueno, son un cierto número, que son proporcionalmente son mayores que los que habría en una feria que tenga frecuencia semanal o dos días por semana. Y eso, ¿cuál es el problema de esos locales? Que eso obliga a manejarse con márgenes similares a los que maneja un comercio de proximidad. Nosotros hemos hecho un relevamiento de los precios finales al consumidor de esos locales, y esos locales inexorablemente tienen que vender a lo que se llama ABC1, vale decir, a la clase media más o menos pudiente. Y el objetivo no es exactamente ese, el objetivo es vender a todos los sectores. Si alguien con dinero quiere comprar alga deshidratada, como vendemos nosotros en el portal, porque hay un producto interesantísimo de Puerto Madryn, que, bueno, y sí, aunque nosotros no sabemos ni siquiera para qué se usa, y que lo compra sabe para qué se usa y paga por él, pero al lado de eso tiene que haber una harina barata, una hierba barata, un aceite barato, y no puede ser que el aceite valga más que en el comercio de proximidad, si no se comienza a distorsionar la cadena de valor.
Y otra de las preguntas que nos llega, Enrique, es si la población está consciente de que las grandes industrias nos están vendiendo productos, estoy traduciendo un poco la pregunta, pero productos industrializados que no son tan buenos para la salud, digo, lo resumo de esta manera, versus los productos que puede ofrecer una organización campesina que elabora o que produce de otra manera, podemos hablar de verdura convencional versus agroecológica, si se quiere, si hay cierta conciencia en la población de esto, y si los sectores populares tienen acceso a eso, me parece que lo respondía recién, ¿no?
Bueno, claro, empiezo por el final. Los sectores populares en algunos casos tienen acceso, en otros no tanto. Es un verdadero desafío. Ninguna organización que distribuya productos de la producción popular puede considerar que es exitosa si los sectores populares no acceden a lo que venden. Y ese es un desafío permanente y varias organizaciones lamentablemente no lo han superado. Yendo al comienzo de la pregunta, efectivamente la propaganda y la concentración de la información hace que incluso se produzcan paradojas donde nosotros hablamos con empresarios, pymes, que les interesa mucho que ellos y su gente consuman los productos. Pero los trabajadores, los empresarios pymes tienen un prejuicio respecto de las marcas desconocidas que hacen que el empresario compra, pero los trabajadores no, porque no creen en la yerba cooperativa, que no la vieron nunca, claro, o el arroz cooperativo, o lo que fuera. Digamos, allí hay una necesidad de que la comunidad entienda, por ejemplo, siendo un producto bien mendocino, que el tomate triturado bien hecho, el tomate triturado, por ejemplo, el que hace la UST, es tremendamente superior a la pulpa de tomate concentrada importada de Turquía, a la cual se le agrega un conservante, se le agrega azúcar y se le pone en el tetrapack y se vende por 2 mangos, pero que tiene un valor nutritivo y valor alimenticio inferior al tomate triturado mano del pueblo, que es de una enorme calidad. Bueno, eso hay que jerarquizarlo, difundirlo y estar orgulloso de que uno está trabajando en esa dirección.
Enrique, agradecerle el tiempo. Vamos con la última. Yo me quedan 1000 preguntas para hacerle, pero bueno, ya habrá oportunidad cuando nos encontremos presencialmente. Se ha anunciado la posibilidad de una empresa nacional de alimentos en esto de que el Estado sea más fuerte en ese sentido. ¿Cómo ve esta propuesta? ¿Cómo la ve de madura? ¿Y cómo tendría que ser el manejo?
No, nosotros por el momento somos absolutamente prudentes y te diría casi críticos de la propuesta, porque es una propuesta que nace de un escritorio, que supone que es una puja de poder, y entonces de un día para el otro, así como Néstor Kirchner hizo en ARSA, la Empresa Nacional de Energía, que nunca tuvo resultado, podríamos tener algo todavía más complejo, porque la energía es algo más manejable, más homogéneo, que es una empresa nacida en una oficina que maneja desde el salame hasta el arroz, que son centenares de productos y que con su mera presencia comprando y vendiendo puede regular mercados. Eso es es una utopía que surge de la ignorancia. Yo creo que es válido hablar de empresas testigo, que no es lo mismo que una empresa nacional de alimentos. Por ejemplo, en el caso de producción oligopolizada como en el azúcar, si las cooperativas que existen peleando contra los grandes ingenios recibieran apoyo público y si hiciera una empresa público-privada con participación de las cooperativas que fuera testigo de la producción de azúcar, en base a toda la legislación que le permite incluso procesar la caña en los ingenios a Fazón, ahí sí tendríamos un camino interesante. Uh-huh. O una empresa testigo de aceite, de los sectores que están más oligopolizados. Claro. Pero realmente, más que una empresa nacional de alimentos, lo que hay que hacer es darle acceso a la tierra a los pequeños productores y permitir su organización con entera libertad, facilidad y promoción pública.
Clarísimo, nos quedan 1000 preguntas, como decía, hay que hablar de los mercados de cercanía y todo lo que ustedes están proponiendo. Habrá oportunidad, Enrique, le agradecemos el rato y nada, quedamos a disposición, como siempre, un gusto la conversa.
Hasta pronto.
Abrazo.
Gracias por la comunicación.
No, por favor. Bien. Abrazo grande.